Buenos días.
Gracias, Luis Carlos. Buenos días.
Ayer veíamos con atención su rueda de prensa y usted especificaba que el proceso del señor Santrich tiene que ser revisado por parte de ustedes, ¿verdad?
El artículo 19 del transitorio del acto legislativo 01 del 17, que es el de la Jurisdicción Especial para la Paz, aclaro para la audiencia, un acto legislativo es una norma constitucional, establece que para los casos de solicitudes de extradición de personas sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz hay un procedimiento específico a cargo de la sección de revisión del tribunal. Dado que la persona a la que usted alude se sometió en diciembre pasado a la jurisdicción, es sujeto de la jurisdicción y se sometió suscribiendo el acta correspondiente. Dado eso, si así se solicita, el trámite se surtirá en la sección de revisión del tribunal.
Sí. Doctora Linares, para los que no somos abogados, a ver si entendemos bien cómo es esta línea de tiempo. La captura es el 9 de abril, fue el 9 de abril. Hay 5 días para la legalización de la captura. Hay 60 días para formalizar el pedido de extradición. Después de la formalización del proceso de extradición, viene el concepto de la JEP, es decir, de ustedes. Después del concepto de la JEP, viene el concepto de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, ya cuando se han chuleado esos niveles, viene la decisión del presidente de la República. ¿Es correcta esa línea de tiempo?
El artículo 19 al que le aludí hace un momento, 19 transitorio del acto legislativo, establece que si se activa la competencia de la jurisdicción, y en este caso concreto de la sección de revisión, para lo cual debe ser solicitada la actuación, es lo que los abogados denominamos una actuación rogada, es decir, se le pide a la JEP que actúe, en ese momento se activa la competencia, ¿para qué? Para que la jurisdicción, a través de la sección de revisión, en un trámite que es judicial, establezca si las conductas que dieron base a la solicitud o de extradición tienen que ver con delitos cometidos, en este caso, antes del 1 de diciembre de 2016. ¿Por qué esa fecha? Porque esa es la fecha de terminación de conflicto en la que se activa la competencia para la jurisdicción, que si se trata de delitos cometidos, y eso tendrá que estudiarlo y verificarlo la sección de revisión, si se trata de conductas cometidas o presuntamente cometidas antes de la fecha que le señalo, la sección de revisión deberá enviar el caso a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la propia JEP. Es decir, se mantendría dentro de la jurisdicción. En ese caso, la sala asumiría lo de su competencia y en ese ámbito no es admisible la extradición. Si por el contrario, la sección de revisión llegare a confirmar y verificar que esas conductas fueron cometidas después del 1 de diciembre de 2016, tendrá que hacer la remisión a la justicia ordinaria para que la justicia ordinaria actúe de conformidad con sus competencias.
Sí.
Y en ese ámbito sí cabe la posibilidad de extradición.
De nuevo, y usted perdonará mi ignorancia en el tema legal, quisiera preguntarle, ¿tuvo entonces la JEP que haber definido, revisado, antes de que la fiscalía procediera a la captura del señor Santrich? Es decir, ¿tuvo la JEP que haber determinado que los hechos a los cuales se hace referencia ocurrieron antes o después, y en este caso para que actuara la fiscalía, después, para que pudiera actuar la fiscalía? Es decir, ¿tuvo que esto pasar primero por la JEP, lo que me está diciendo usted?
No, yo no le estoy diciendo eso. La Fiscalía está actuando dentro del marco normativo y según la interpretación que el señor fiscal hace de las distintas normas. Tomó una decisión, si se activa la competencia por solicitud que haga, por ejemplo, el propio interesado o sus abogados de la a la Jurisdicción Especial para la Paz, la jurisdicción deberá tratar y analizar el tema de acuerdo con el dictado o los dictados del artículo 19 del artículo transitorio del acto legislativo.
Y entonces, doctora Linares, mientras se determina cuándo fue que ocurrió esto, ¿qué pasa o qué debería pasar con el señor Santrich?
Le repito, y usted me disculpa y la audiencia me disculpa, yo soy magistrada.
Sí.
Yo no puedo profundizar en el caso concreto porque eventualmente el caso llega a la jurisdicción y esto implicaría que yo me estaría pronunciando sobre el caso. Yo estoy tratando de explicarles el procedimiento que para este tipo de situaciones prevé una norma constitucional que es el artículo 19
correcto
transitorio del acto legislativo.
Y de nuevo, le ofrezco esta excusa hacia los oyentes por mi ignorancia legal. Estamos tratando de entender todo esto. Entonces, le arreglo la pregunta, o se la pongo de una manera que eventualmente usted me la pueda responder. ¿Qué dice el marco legal existente sobre una persona que es detenida por la fiscalía y que no se ha definido cuándo fue que realizó el supuesto delito, crimen, etcétera? Si antes o después, ¿dónde debería permanecer esa persona? ¿Qué dice el establecimiento legal?
Lo que dice la norma en una situación hipotética como la que usted plantea es que si se le solicita a la jurisdicción, porque le repito, es un trámite rogado, o sea que hay que pedirlo a la jurisdicción, si eso pasa, la jurisdicción deberá actuar tal como lo señala el artículo que le comento y proceder a estudiar la situación para definir si esas conductas fueron cometidas antes o después de la fecha que corresponda y según lo que defina, remitirlas o bien a la jurisdicción ordinaria, si se verifica que en efecto fue después del 1 de diciembre del 16, o bien a la sala de reconocimiento.
Magistrada, ¿cuál es el término que está establecido por la ley para tomar esa decisión? Es decir, ¿en qué momento la sala de revisión de la Justicia Especial para la Paz toma esa decisión? ¿Qué términos establece la ley?
La sección asume o aboca el conocimiento si así se le solicita.
Sí.
En ese momento. Hasta ayer a las 7 de la noche no habíamos recibido ninguna solicitud en ese sentido.
Ah, es decir, a hoy no llega ninguna solicitud.
Mire, yo no he llegado a mi oficina, por eso le aclaro que verifiqué hasta anoche a las 7 de la noche.
Bien,
¿Sí? Entonces, la sala, cuando si fuera el caso y aboca conocimiento, dispone de un término legal, de un término normativo, que son 120 días, hasta 120 días para realizar y cumplir con su tarea.
Es decir, en dos meses sabremos si el caso de Santrich pasa a la justicia ordinaria para una posible extradición o se queda en la Justicia Especial para la Paz.
Tendremos primero que saber si se nos va a solicitar para poder proceder a activar la competencia.
Magistrada Linares, ¿por qué renuncia Néstor Raúl Correa?
Él lo expresó en su carta de renuncia, alude a, considera que cumplió ya un ciclo, que realizó una serie de tareas y que en este momento quiere disponer de otras actividades. Él lo expresa en su carta de renuncia y creo que ustedes conocen el texto de la misma.
Pero magistrada, lo que dicen es que había una pelea interna entre usted y el señor Néstor Raúl. ¿Eso es cierto?
Eso no es cierto, definitivamente no es cierto. Y yo creo, se lo digo con todo respeto, que temas como el que nos ocupa hoy ameritan toda la concentración, la disponibilidad nuestra para transmitirlo en la medida de lo posible a los medios de comunicación, y eso es lo que queremos hacer. Temas como el del lunes pasado, 9 de noviembre, que le implicó a la jurisdicción tener presencia en 15 ciudades del país para hacer pedagogía sobre el proceso, nos debe concentrar a todos.
¿Qué tiene que decirnos, señora magistrada, ya en este cambio radical de lo que estamos hablando, qué tiene que decirle a la opinión pública sobre el manejo de los dineros de la JEP? Sobre todo después del pronunciamiento de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y demás versiones periodísticas sobre el manejo de esta entidad.
El manejo de los recursos de la jurisdicción especial tiene ha tenido una especie de dos etapas. En las dos etapas a cargo de la Secretaría Ejecutiva. La primera etapa se trató de recursos de la cooperación internacional que se le destacaron al secretario ejecutivo en ese momento a través de PNUD y OIM para avanzar en varias tareas, en temas, una especie de alistamiento, generación de infraestructura, diseño de sistemas de información, diseño de modelos de seguridad y demás. Sobre ese punto, el secretario está preparando, me ha comentado, un informe muy detallado de cómo a través de PNUD y a través de OIM se ejecutaron esos recursos. Durante esa etapa también la Secretaría cumplió funciones cuasi judiciales, así se denominan, las denominan algunos, y el secretario hace un balance cuando presenta su renuncia o expresa su decisión de renunciar, hace un balance de lo que logró avanzar.
Sí.
Ahora, lo que le queda a la Secretaría, y eso vale la pena resaltarlo porque eso implica que como en el diseño, desde el diseño inicial de toda la estructura, requeríamos una secretaría técnica, una secretaría ejecutiva fuerte, robusta técnicamente y demás. Ahora vienen retos muy, muy grandes para esa secretaría apoyada y direccionada según lo establece el mismo acuerdo final y el acto legislativo, apoyada y orientada por el órgano de gobierno de la jurisdicción.
Sí.
Temas como, por ejemplo, diseñar un sistema de representación judicial para las víctimas, un modelo o sistema de defensa autónomo para quienes se postulen, porque ese fue uno de los compromisos adquiridos por el Estado.
Claro.
Un
sin embargo,
sistema o modelo de apoyo psicosocial para las víctimas. Entonces, esas tareas estarán a cargo de la Secretaría.
Sin embargo,
de lo cómo se han utilizado los recursos, nosotros no tenemos ninguna noticia de manejos irregulares o de manejos que no correspondan. Lo que sí hemos querido es ser muy cautos y aquellos proyectos que venían avanzando y que están en etapas primeras o previas, nosotros, la magistratura, verificar que, por ejemplo, un sistema de información que se está pensando, que se está en cuya adquisición se está adelantando, pues que nosotros verifiquemos que sus contenidos y sus desarrollos respondan a las necesidades y expectativas de la magistratura.
Hablemos de la logística, si le parece. En días pasados hubo un informe de Noticias RCN que mostraba sin muebles y computadores, incluso sin líneas telefónicas, a una de las oficinas de la JEP. Entonces decía un poco, pues bueno, ¿cómo está no solo la implementación de un lado, sino pues la logística? ¿Con qué están trabajando?
Va avanzando de manera importante. Estos son procesos complejos que comprometen recursos públicos. Hay pisos que todavía están sin dotación, pero hay otros que ya, si usted puede verificarlo, que están con suficientes muebles, que están en condiciones dignas, y yo diría que en términos generales, aunque con limitaciones y cierta precariedad que se va solucionando paulatinamente, la Secretaría ha venido dando pasos importantes.
Señora magistrada, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en la FM. Muchas gracias.
A usted muchas gracias.
8:52, esto es la FM.
Las noticias pasan primero por la FM.